Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Wii Podcast Plus, el podcast dedicado a Wii U en español. Comenzamos con las presentaciones. Yo soy Rafael Blasco, Ghost, y hoy estoy acompañado por partida doble. En primer lugar, tengo conmigo a Joan Bastidas, Psychotic. Buenas, Joan.
Muy buenas.
Buenas. Y hoy tenemos el placer, además, de estar acompañados por un viejo conocido del programa, que es Raúl Tomás, también conocido como Crucible. ¿Qué tal, Raúl?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Ya que no estabas con nosotros desde el programa de Fatal Frame, ¿verdad? Que hicimos, de los últimos de Wii, que haríamos...
De los últimos de Wii, sí.
Ha llovido ya un poco desde entonces, sí.
Sí. Y así, entonces, nuestro que te trajimos como experto del terror, hoy te traemos como experto de la acción.
Bueno, más bien como fanático de la acción, más que como experto.
Hombre, tienes ya una colección ahí de platinos y de...
Hombre, sí. Un poquito, apuro. de horas de no despegarme, algo va saliendo.
Yo he disfrutado mucho del juego, pero yo ni sueño, ¿sabes?
Bueno, vamos a hablar...
Todo es ponerse.
Ya,
que vamos a hablar con Raúl y con Joan, los tres vamos a hablar de Bayonetta, del 1 y del 2, el principal tema al que vamos a dedicar el programa de hoy. Hoy no tenemos noticias ni más juegos. Decía yo, vamos a introducir un poquito el programa hablando de los amigos, que yo he tenido la oportunidad ya de tenerlos esta tarde. Bueno, hoy es el día oficial
de presumir un poco, ¿no?
Va, tampoco te creas. Si están ahí en las cajicas. Tengo que admitir que he abierto uno. Me ha parecido un sacrilegio, pero lo he hecho.
Oh. Por ahora guardas alguno más cerrado, ¿no? Hasta ver qué tal.
Todos. No.
¿Cuál has abierto? ¿Cuál se ha llevado?
Pues más que eso, más que la otra cosa, me apetecía la tontería de regalárselo a Ana, mi mujer, y he abierto el de Yoshi. Que es hasta que ya es muy su personaje preferido de toda la vida. Y fíjate, lo comentaba antes, dejó un comentario en Revo Gamers, un comentario cortito.
Sí, lo he visto.
Me ha sorprendido más viendo las figuras de cerca, ya digo, aunque no las he abierto, pero bueno, de cerca, aunque esté al fin y al cabo el envoltorio es transparente, ¿no? Y se pueden apreciar bien los detalles sin mucho problema. Me ha sorprendido en las figuras, eso que decía, más realistas, ¿no? Entre comillas, que lo hablábamos, las de Marth, Link y demás, que están bastante bien, ¿no? Que a lo mejor es lo que a la gente las peores impresiones, ¿no? Por las fotos que se han visto y los vídeos online. Y para lo que son, incluso fíjate en la cara de Marth, que creo que es de las cosas más
sí, que más cantaban un poco, sí.
Que, a ver, no la ves ninguna maravilla, pero es que la cara está hecho en un espacio de minuto, es que la cabecita es súper pequeña, o sea, yo he dicho, jolines, viendo el espacio...
Ni tan mal, ¿no?
Ostras,
ni tan mal,
el nivel de detalle, y siendo una figura de 10-12 euros, digo, jolines, no está nada mal. Y de hecho, en las figuras más básicas, en la de Yoshi mismo, que a lo mejor es la que más he podido toquetear, estando muy bien, o sea, claro, lógicamente los detalles de los ojos, bocas y todo está bien, pero lo que son las capas de pintura, ¿sabes? Que se dividen, yo qué sé, donde empieza el blanco y corta con el verde.
Sí.
Fíjate, eso me ha llamado, no te voy a decir que esté fatal, ni mucho menos, pero a lo mejor un pelín peor de lo que me esperaba.
Faltos de precisión.
Sí,
ahí en el cambio de color.
Tampoco nada grave, ¿eh? No te voy a decir que se les ha ido medio ni mucho menos, pero no sé, como que se notan a lo mejor los cambios.
Hombre,
estos chinos ya no son lo que eran, ¿eh?
Hombre, no soy la figura de Figma. ¿Tú, Raúl, tenías alguna figura chula en tu colección de Samus y demás? Y tú tienes la de, ostras, la del Muramasa.
La de Momohime, sí. Aquí la tengo al lado.
La de Momohime, que es súper chula esa figura. Esa me quedé yo con ganas de comprarla en su día.
No sé las veces que me hace sacarla a mi hija de la estantería para verla y le encanta. Sí, es bonita.
Pero seguro que no se la dejas tocar mucho de cerca.
No sale de mi mano. La toca un poquito así, pero agarrándola ya fuerte, por si acaso.
Sí, porque a mí la Peque hemos ido a por la figura para llevársela a mi mujer y ha visto la de Peach, porque claro, ya le encantan las princesas y demás.
Sí.
Y ya que se quería lanzar a por ella, digo, espera, digo, ya te regalaré una.
La has visto los ojos ya brillar, ¿no?
¿Qué pobrecitas.
Ya, la verdad es que después me da pena, digo, ¿para qué se las enseño? ¿No? Porque total, le voy a dejar con las ganas a la pobre. Pero bueno, no están nada mal, ¿eh? La figura de todas formas, la impresión ha sido, ya tengo muy buena, la pena, la verdad, los Eso lo ha visto todo el mundo, los soportes estos de colorcillos.
Sí, los pegotes esos para. Sí, sí.
El peor es la verdad, el de Link. La figura de Link que también la han criticado bastante, ya digo, no está nada mal. De hecho, me ha sorprendido, igual que la de Marth.
No, pero muchos al final están coincidiendo, ahora según se lo van comprando la gente y tal, que al final esa mala pinta que querían parecer tener, ¿no? Que realmente no es para tanto.
No, es que yo creo que hacía mucho ahí la calidad de las fotos. Lo que decía, ¿no? Es lo mismo. Lógicamente, no va a ser unas fotos de estudio, de exposición, las típicas que hace de marketing, como las que ha hecho Nintendo para presentar el producto, en la que se va a ver un muñeco perfecto y va a ser un muñeco. Sí. Pero claro, también está la gente que la saca, hace una foto cutre, mal iluminada, borrosa.
Sí, mala perspectiva.
Y les, incluso a lo mejor en ese caso, pues acentúa defectos que en realidad no son para tanto. Pero bueno, ya veremos después de esta primera tanda. La segunda de diciembre también la tengo reservada. A partir de ahí, ya veremos qué
hay. Ya te ha dado cosa. A partir de ahí te ha dado.
Hombre, es que la verdad hay que pensárselo, ¿no? Es que es un presupuesto.
No, está claro. Si vas en plan coleccionista, ojo.
Es una locura.
Si dices, nada, mira, una por aquí, otra por allá y tal, bueno, pues dices, bueno, pues me lo permito y tal, pero si ya vas en plan coleccionista, bueno, al final, pero como todos los coleccionismos, ¿no? Que al final puedes perder el sentido perfectamente.
Claro, yo supongo, por el ejemplo...
Sí, desde luego.
Sí, que la línea esta de Smash se quedará en eso, yo que los 50 luchadores son en total, ¿cuánto? Que el número no lo sé. Bueno, vosotros... Ni idea. Vosotros no sois ejemplo de...
Creo que no has pillado dos buenos para preguntarle sobre...
Pero, claro, por ejemplo, después supongo que de otros juegos pues se saca la línea del Capitán Toad, que aquí sí que le tenemos muchas ganas todos, ¿no? En eso coincidimos.
Sí, sí.
Ahí sí, unas ganas enormes. Pues claro, por ejemplo, en la línea de figuras supongo que será mucho más limitada, que a lo mejor, ¿qué hacen? Si sacan, hacen 4 o 5 figuras.
Pues ya muchas, sí. Sí,
que te sacan
sí, yo me veo a Toad, a Toadette y...
¿Y algún jefe final? ¿Y algún enemigo?
Sí.
Un Seigai, uno de estos.
Por cierto, hablando del Capitán Toad, no sé en qué podcast, en el de 8 for Play, no sé si sabéis un detalle que me parece muy curioso que escuché. Claro, en Japón ya el juego ya ha salido. Ya lo ha estado la gente.
Sí. Ah, ya está, sí.
Sí, en Japón ya. En Estados Unidos sale dentro de una semana.
En
sí,
10 días o 15 días.
En diciembre,
sí.
Contaba.
El 5 de diciembre sale en Estados Unidos, en América. Y comentaban un detalle muy curioso, que me ha hecho mucha gracia, que no sé si se conocía, que a lo mejor lo estoy contando y todo el mundo lo sabe. Que si detecta que tienes partida el juego, detecta que tienes la partida del Super Mario 3D World, te desbloquea una pantalla especial con el primer mundo.
Pues ni idea, ¿no?
Para
no
jugar al... ¿Sabéis el primer mundo? La primera pantalla, el 3D World, la de los gatitos especial, sin más, en plan una pradera verde.
Sí.
Pues la primera. Pues se la desbloquea adaptada, ¿sabes? La desbloquea para jugarla en el juego.
En el...
Como una pantalla especial del...
En cuadradito, ¿no? En
cubito. No sé, pues sí, o más ampliado como sea, ¿eh?
Sí.
No sé si en plan diorama total o como una... No tengo ni idea, pero me ha llamado ese detalle.
Ajá.
Curiosote. Y le,
bueno, sí.
Tontería aparte. Vosotros supongo que os pillarán, ¿no, Joan? Como decías, tú cuando te compres el de Sulk, ¿no? El amigo. Y de Xenoblade. Sí. Hombre, y si de Xenoblade sacas en algunos chulos. Estaría muy bien.
Tampoco hay muchos chulos. O sea, de Xenoblade, lo chulo. Yo creo que es básicamente los enemigos, ¿no?
Sí, eso también. Sí,
los Mekon, o sea, eran espectaculares. Y ahí pueden hacer unas figuras. Pero no, son demasiado grandes quizá para un amigo. Sí,
y tirar una línea de figuras a un juego de una consola pasada, ¿no? Ya, igual no.
No, es un
bueno, que aunque como va a estar también en 3DS, a lo mejor nunca se sabe.
Claro, también. Bueno,
es por el Smash y...
Sí, está claro.
Y quizá en la entrega de Wii U, yo qué sé, te da un skin de Shulk, ¿no? Porque como te puedes personalizar el personaje en esta entrega, que no tiene un aspecto predefinido, pues igual, mira, te haces la gracia de montarte un Shulk ahí.
Sí, montarle algo para darle uso al...
Pero un skin y ya está, ¿no? En fin. No creo que se preste mucho ese juego a muñecos.
La pena, que ya no va a ser porque se le ha pasado la oportunidad, hubiese sido con el de Wonderful 101, ¿eh?
Sí.
O sea, ahora
a, mí me, me matan, o sea, me empiezan a sacar figuritas del Wonderful 101 y...
Los principales ni que sea, ¿no?
Claro, está pensando lo que dice Joan, ¿no? Que sea Wonder Reds y todo eso.
Sí, sí, es que ya son ¿cuántos? 6, 7. Sí,
media docena, ¿no?
Más.
Sí, 7, 8.
A ver, el rojo, el azul, la rosa...
El blanco... amarillo.
El blanco, pero el blanco no hace falta sacarlo.
Verde, amarillo, negro.
Sí, es verdad. También los principales,
¿eh? Es verdad, sí que eran bastantes, sí.
Ya, sí, bueno, sí. No vas a hacerle a los de Wonder Boyna o Wonder Torero, pero.
No. ya con los, solo con los principales ya. Uf,
o te sacas el de Wonder Bayonetta, yo que sé, que también ha sido alguno especial, ¿no?
Sí.
Pero
sí,
fácilmente haces una línea muy chula y de 10 figuritas.
Bayonetta se va a echar de menos un amiguito, de estos.
Hubiese estado brutal. Sí.
Habría sido genial.
Pues sí, un personaje así con tanta personalidad y tal. Y sí, sí, igual. Igual si hubiéramos tenido Bayonetta dentro de un año o algo así, a lo mejor.
Sí, sí. Quizá le ha pillado en el impasse este de.
Sí, ahí justo que si acaban por lanzar, ¿no? Ahí justo el juego y tal. Igual hubiera salido algo.
No darle ninguna utilidad tampoco.
No, yo creo que la utilidad.
El juego está muy bien así, ¿no?
Exactamente, ¿no?
Yo sinceramente creo que la utilidad, yo le hubiesen dado la que tiene ya ahora sin necesidad de los amigos, que son los trajes, añadir los trajes que tiene el juego, ¿no? En Bayonetta 2. Bueno, en el 1 también, ¿no? Los de Peach, Fox.
Sí, en los dos, sí.
Sí.
Que hubiesen. Y eso, y ya está.
No, pero quiero decir, un amigo de Bayonetta en Bayonetta. A ver, siempre pueden poner una tontería de estas, ¿no? De un traje que sea el mismo traje, pero de color verde, ¿no? Pues vale. Pero
sí,
bueno.
Sí, está claro.
No tiene mucha más miga que rascar ahí. ¿Vamos al juego o qué?
Pues por supuesto.
Cuando gustéis.
Te ha gustado a ti, Raúl, ¿eh?
No me he despegado de él. Sí. O sea, hace ahora cuando estabais hablando que si había salido el Capitán Toad en Japón o había dejado de salir y tal, y yo ni me había enterado, estaba pensando que es que llevo días desconectado de noticias y de eso y de novedades y tal, porque el rato que tengo que puedo tener libre es que no pienso en otra cosa más que sentarme delante de la consola para jugar.
Sí.
Ahora todo lo demás ha pasado a un segundo plano.
A mí me encanta de esto, de esta gente, cómo prolongan el juego más allá del modo historia, ¿no? De acabarlo. O sea, tú acabas el juego y no tienes sensación de haber acabado el juego.
Para nada.
Tienes sensación de que te queda, ¿sabes? Por rascar, por jugar, por aprender, un montón de cosas. Es bestial, es bestial. Es bestial. Pero bueno.
Siempre eso te iba a decir, ¿no? Que igual que el Wonderful 101, bueno, sí, y el de Bayonetta ya en su momento original, que es verdad que siempre Platinum se ha planteado como los juegos de esa forma muy rejugables, ¿no? Estos hack and slash.
Sí, sí, sí.
Por los niveles de dificultad desbloqueables, es. Una
sí, porque en otros juegos a lo mejor llegas al final de lo que decimos, ¿no? La primera vuelta y tal, y muchas veces simplemente porque tu personaje va tan sobrado, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, que te da pereza, incluso aburrimiento, volver a dar una segunda vuelta, porque se vuelve todo más fácil, más aburrido. Pero aquí no, aquí acabas la primera vuelta, te queda mucho aún por accesorios para el personaje y tal, que siempre puedes hacerlo mejor, y eso es lo que te da la sensación de que has acabado el juego, pero que lo llevas a la mitad realmente. O sea,
más allá de los accesorios, que sí que yo creo que tuve la sensación de que al acabar el juego quiero probar este, quiero probar el otro, sí, pero no más allá de un par. O sea, yo creo que el ansia que te da, o sea, tú sufres para acabar el juego. Te matan y te matan otra vez y te salen piedras y no sé qué, ¿no?
Sí, sí.
Pero luego lo rejuegas en el mismo nivel de dificultad, no hace falta ni que lo subas. Y tienes que estar súper centrado, con mucha barra de vida, con mucha barra de magia, con muchos combos, con objetos y tal que no tenías la primera vez que los jugaste, pero aún así tienes que estar muy puesto.
Si quieres
para hacerlo muy bien, exactamente. Sí, sí, sí. O sea, para hacer el oro o el platino.
no, no sale solo.
Exactamente, exactamente. No es eso de pim, 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 porque sí, llevo
te, puesto tal y cual. Porque no. Eso es, sí, sí, sí.
No,
sí.
No. O sea, sí, ya ahí hace todo mucho exactamente el... igual te tiene esa cosa de que tienes que jugar en serio, ¿no? Está, es... Está
sí,
muy
es parte
bien.
Del sistema de lucha que sientes que estás... Es muy parecido al de Wonderful 101 en el sentido del aprendizaje constante, que lo acabas por primera vez y sigues jugando y te notas pues eso, que vas aprendiendo cosas, que vas haciendo otras combinaciones sí. Y tal. Es como un aprendizaje continuo y desde que empiezas a decir oh, esto ya lo empiezo a controlar y tal y empiezas a hacer pues, cosas más chulas, que si cambiar de arma en medio de un enemigo tal, no sé qué, así. Y para bien de que realmente lo has dominado y empiezan a salirte los platinos y pasan horas y no una ni dos vueltas si quieres del juego.
Sí.
Yo, Raúl, ¿qué os iba a decir? Yo estoy pensando a lo mejor ahora en alguien que no haya jugado nunca a Bayonetta, aunque estoy seguro que muchos oyentes ya conocen la franquicia o menos han visto en el vídeo, pero creo que eso estaría bien a lo mejor que hagamos una pequeña introducción sí. Al tipo de juego que es, la historia. Hace falta ahora que nos remontemos a la presentación del juego. Yo me acuerdo de aquella direct en que lo presentó Iwata.
Sí.
Que fue
bueno, que salió el letrero.
El letrero.
Bayonetta 2. No, unas nubes, la luna y tal. Bayonetta 2.
Fue, para mí fue muy brutal. Además, fue ese. Sí, sí, creo sí, que sí. Fue realmente la direct previa a la salida de la consola, ¿verdad? La consola cuando salió en noviembre, finales de noviembre, fue la direct exa que hubo en septiembre, un mes y medio antes o dos. Y se anunció entonces, además como exclusivo. Qué brutal. Después con los odios que ha generado eso y no, los que no vamos a entrar, pero...
Sí, bueno, esos temas aparte. Sí, la verdad es que yo además lo tenía como la espinita, ¿no? De la generación pasada. Porque me llamaba mucho, ¿no? Bayonetta, el primero, claro. Y no tuve oportunidad de jugarlo. Y claro, ya cuando anunciaron que vendrían los dos juntos, entonces ya fue cuando se me iluminó, ¿no? Todo, pero.
Yo sí lo probé.
Con el dos solo ya hubiera sido feliz.
Yo sí lo probé y no me enganchó nada. No me enganchó nada.
Y ahora.
Yo es un juego que creo que hay que jugar en el nivel más difícil.
Sí.
¿Vale? Hay que jugarlo en el más difícil y vas a sufrir y vas a recibir más palos que una estera y vas a morir mil veces y vas a tener unas puntuaciones de pena.
Pero es el que te obliga. Es el que te obliga a tomártelo en serio y es donde, sí. donde le vas a sacar el jugo al sistema de lucha.
Yo recuerdo, pim, 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 machacabotones total, ¿vale? Achacabas la XXXXXX o lo que fuera en Xbox, ya no me acuerdo. Pero vamos, o sea, que dejabas el botón desgastado y te acababas
sin
la
problemas.
Pantalla. ¿Sabes? Y te acababas la pantalla y otra y al final decías, ¿esto qué es? ¿Sabes? ¿Esto qué? No, no, no es nada, ¿no? Ahí una tía dando tortas sin ton ni son. Porque sí, o sea, hay que ser un poco atrevido. Sí.
Un poco masoca, si quieres.
Sí, 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 pero claro, o sea, ahí es lo que te da el punto ese de la profundidad bestial que tiene este juego, ¿no? De que te tienes que obligar un poco a mirar qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo, ¿no? Porque las combinaciones son infinitas, o sea, es una cosa increíble, es increíble. Pero bueno, sí, recapitulemos un poco. Bayonetta es hack and slash, ¿no?
Sí, un juego de hack and slash. Un beat'em up, sí. 3D. También,
¿no? Sí, eso es. Realmente no es algo que nunca he llegado a entender, es la diferencia entre beat'em up.
Me parece que uno es con espadas, ¿no? Y otro es con.
Sí, es lo que se suele decir, vale. Uno con arma blanca y tal, y otro, pero bueno, sí. El,
aquí reparte
pega con todo lo que se mueve.
Eso te iba a decir, pero bueno, aquí Bayonetta reparte con todo. Sí. ¿No? Tanto con armas como sí. A puño descubierto.
Sí. Sí, y taconazos.
Sí, sí. Y a taconazos si hace falta.
Sí. Sí, pues es eso, es una especie de mundos paralelos, ¿no? Que hay, nuestro mundo, el de los ángeles, el de los demonios, y están, digamos, los sabios por el lado de los ángeles y las brujas por el lado de los demonios, que son los que interceden en nuestro mundo con estos superpoderes de las otras realidades paralelas, ¿no? Bueno, un merde de historia. Con la bruja repartiendo diestro y siniestro, cargándose a todos los ángeles que se le cruzan, Uh-huh. Y poca cosa más. O sea, yo el argumento del primer Bayonetta me pareció un petardo. Ya más mal contado. O sea, era de ¿qué estáis diciendo? ¿Sabes qué es esto?
Yo creo que el argumento del primero, yo creo que se entiende bastante mejor después cuando de jugar al segundo. El primero dices, vale, bien, me lo he pasado bien y tal, pero no me preguntes de qué va este juego, más allá de repartir golpes. Sí, 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 te queda un poco la sensación de, bueno, han pasado cosas y tal, muy bien, espectaculares y tal, pero sería incapaz de contar la historia, el argumento, ¿no?
Yo sobre todo recuerdo del primero, yo tengo ahora ahí las versiones de Wii U precintadas, pero ya a ver si algún día esto saco tiempo. Pero bueno, cuando jugarlo en 360, recuerdo que lo peor del juego para mí siempre fue el peñazo de las cinemáticas. O sea, con todo lo grande que es, o sea, después el sistema de combate y el juego en general, ¿no? Pero siempre ya no, pues por aburrida, o sea, bueno, aburrida, pues porque la historia es...
Sí, la historia es la excusa de dar golpes, realmente, sí.
Y de hecho, se me cortaba bastante el ritmo del juego, ¿sabes? Con
es que algunas pueden ser largas, algunas se pueden hacer un poco largas.
Las del primero, sí.
Sí, las del segundo no lo sé, pero el primero se me hicieron a mí en plan...
Bueno, el segundo están muy bien hechas, ¿eh? Están muy bien hechas, porque...
Apetece verlas, o sea,
son más cortitas.
Es que sobre todo es eso, es que a lo mejor tiene que ser...
Más cortitas, hace mucho la broma, de hecho, en el segundo hay un par de chistes de que todas las brasas que te pegan en el primero, aquí Bayonetta dice, oye, no rayes ya, al
recuerdo que le dice a alguno, bueno, por lo menos este es de los calladitos, ¿no? Sí, enemigo. Este por lo menos es de los calladitos, es porque en el primero sí, pues eso, hay muchos speeches.
Sí. Y aquí va muy a saco. Muy a saco. O sea, aquí se va. Es que claro, el juego es ir a lo que vas.
Es que es lo que te digo. El problema que tenía en ese caso es que cortaba mucho la fluidez. Yo me acuerdo de jugar una pantalla, disfrutarla un montón. Y joder, hasta que llegaba la siguiente, entre historia y cinemática, es como a veces te corta un poco el rollo, ¿no? Si te pegas 10 minutos.
Aún así, en el segundo, ya una vez que te has visto un poco la historia y tal, te has jugado una vez, ya después te la saltas. Sí, o sea, todas las vueltas que he dado ya salen, pum, le das al botón, te la saltas y venga, siguiente.
Yo creo que, fija, bueno, contando más, uniendo con lo que decía Joan, claro. Bueno, al fin y al cabo, Bayonetta fue el hack and slash, vamos a definirlo así, que que definió la generación pasada. Al fin y al cabo, ¿no? Si a lo mejor la generación de PlayStation 2 y compañía se basó más en los Devil May Cry.
Sí, eso es. Este el heredero directo, ¿está claro? Sí,
exactamente.
Es bueno, pero formal. Heredero formal. Porque no ha marcado nada este juego. O sea, ojalá hubiera marcado. Y ojalá más gente se hubiera apuntado a hacer sentido, Bayonetas y copiar esto, ¿sabes? Claro. No.
También es un género que ahora no voy a decir a lo mejor, tampoco voy a aventurarme a decir que está de capa caída, pero no se me corren a mí...
No hay muchos más exponentes.
Eso te iba a decir, y no es un género que esté de moda ahora. Sepa.
Tampoco conozco mucho los catálogos de otras consolas y tal, pero vamos, algo procuro mirar y no veo...
Por eso.
O no he sabido ver cosas parecidas, ¿no?
No.
Por eso. Pero bueno, que comentando eso, que bueno, marcó un hito en la pasada generación y el 2 seguramente lo va a hacer en este, pero bueno...
Indudablemente.
Claro.
Pero, es mucho mejor.
Que eso ahora entraréis, que sobre todo quiero que me contéis diferencias y demás. Pero bueno, decía sobre todo la característica que tenía, por un lado, el estilazo también, ¿no? Y la personalidad de la protagonista, ¿no? Que quitando todo lo hortera de la historia, los rollos estos de ángeles y demonios, siempre es un personaje ahí hipersexualizado, ¿no?
A ver, una interfaz agradable siempre es una interfaz agradable. eso es indudable. A mí si me ponen el mismo estilo de juego, pero con el... con el botón cachas, con el puro en la boca y tal, pues me da de poner las dos cosas, me quedo con la bruja.
Claro, a Kratos ya lo teníamos muy visto, ya lo quemaron mucho en...
No, Rodín, que quiere ser...
Que quiere ser ese tipo...
Marine espacial, sí, ¿no? Se lo dice una vez. Que él quería ir al espacio para ser uno de esos marines calvos.
Con el puro en la boca, eso es.
Y después,
tiene muchas cositas de así, muchos.
De humor, ¿no?
Sí, de humor, no sé, gamer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Del
autorreferencial, ¿no? El mundo del videojuego.
Sí, incluso como burla, ¿no? Así como, no sé cómo decirlo, como riéndose de la propia, de los propios videojuegos, incluso de sí mismo, ¿no? Del propio Bayonetta.
Sí, o sea, usa un perfil de personajes que se ríen de ese tipo de perfil de personajes usando el juego, ¿no? Es como el guaperas aquí va tan de guaperas que dices, esto es lamentable, ¿sabes? O sea, es penoso. Sí,
totalmente.
Os preguntaría, si tuvieseis que contarle a alguien por qué destaca el sistema de combate de Bayonetta, o contadme, ¿cómo lo describiríais? Las mecánicas propias.
Sí, para mí es la velocidad. La velocidad un poco. No el movimiento del personaje en sí mismo, sino por igual la respuesta. Pulsas los botones, es instantáneo el reflejo en la pantalla. Y sientes
lo que tiene que pasar.
Siempre. Sí, sientes que el personaje, como a lo mejor puede pasar otras veces, que el personaje no acaba un movimiento para enlazar el siguiente movimiento que tú ya hace rato que le has dado al botón. ¿Sabes? Sí. Da una sensación de, por muy rápido que puses los botones, pues como que se refleja bastante. Según el tipo de arma también, ojo, porque hay algunas armas que tienen un movimiento más lento, pero es esa respuesta para mí.
Vale.
No,
es eso. Es que siempre pasa lo que tiene que pasar.
Lo que
estás haciendo. Y si te ha salido mal, pues te está saliendo mal, ¿no? Pero
sí.
Pero nunca tienes la sensación de hoy si le he dado el de esquivar. No,
es que le he dado, pero tarde.
Exacto.
Sí,
yo noté un montón, yo cogí tarde el objeto, no, o el poder, creo que es un poder, que cuando le das al de esquivar, justo cuando te están dando, se convierte en unos murciélagos,
¿sí?
¿No? Y pasas a tiempo brujo.
Lo
cogí súper tarde y fue una cagada brutal, ¿no? Porque lo noté tanto, de recibir y recibir y recibir, y claro, estaba recibiendo por una fracción de segundo, ¿no?
Eso es.
Porque pasas ya a tener ese poder y dices, bueno, aquí voy ya más suelto,
cosa,
¿sabes?
La cosa cambia.
Respiras un poco en los combates. Para mí lo brutal es eso, es que es la respuesta que tiene el personaje en todo momento, en hagas lo que hagas, con una combinación de combos que es increíble.
Y llegas a decir, eso lo he hecho yo. Quiero decir, cuando te das cuenta de que el personaje realmente responde a lo que tú estás tocando, ¿no? Los botones y tal, cuando consigues ahí un super combo y tal, no sé qué, y tal, y acaba la lucha, dices, eso he hecho yo, madre mía, y tal.
Incluso algunos combos que puedes hacer a ciegas, ¿no? Porque sin habértelo aprendido, tú sabes que siguiendo cierto ritmo con el botón de puños y piernas, cierto ritmo y cierta pausa entre esos golpes, te puede salir un combo de los largos que dices, ahora no me acuerdo cómo es, pero haciendo esto igual me sale algo, ¿no? Y de repente te sale algo, ¿no?
Sí, y acabas con el taconazo este.
Sí, o sea, arma que llevas, te sale un dragón, ¿no?
Claro, eso sí iba a comentar, porque muchos cuando haces bien un combo, ¿no? Una de las características o de los puntos más llamativos y espectaculares del sistema de combate de Bayonetta es cuando terminas un combo correctamente y termina con ese gran golpe, ¿no? Que es una transformación es de su melena, ¿no? Es extensión del pelo, si no me acuerdo mal. Que se transforma en una bota gigante, un puño gigante.
Sí, de la correspondiente aliado de los demonios del infierno, sí. Eso es.
Y le metes una leche ya impresionante.
Eso es. O si llevas un arma equipada, no sale una invocación, que sería que comentas, sino un golpe con el arma, pero en plan súper fuerte, ¿sabes? O sea, haciendo más daño.
Sí, quizá lo menos espectacular son las katanas, ¿no? Que simplemente es un corte gigante, ¿no?
Una pregunta ahí, por Bayonetta 2, ¿qué variedad hay de armas?
Yo creo que lo que destaca Bayonetta 2 es en las pesadas. ¿no? Quizás es lo sí. más es lo más distinto, ¿no? Las armas pesadas.
Sí, porque por lo demás siguen un patrón, un patrón similar. Al final las armas también está basado en el primero.
Tiene un par de armas pesadas, Rafa, el segundo. Mm-hmm. Que son muy pesadas.
¿Cuál es? Si se puede. Si
no muy
se
pesadas. Puede spoiler. Es una bola. Uh-huh. ¿Vale? Y llevas una cadena en los pies. Es del Mario.
Uh-huh. El chompa.
Sí, las chompadenas sí. Y va ladrando y todo. Y tienen un traje asociado esperpéntico. Que es bayoneta con mostacho y gorra de Mario.
¡Ay, Dios!
Sí, sí. Y cuando provocas a los personajes, dice frases de Mario.
¡Ay!
Con la voz de bayoneta. O sea, es algo que dices esto.
Sí.
Por favor, ¿sabes? O sea...
Es de esas cosas que te das cuenta que están metidas ahí para burlarse de la propia identidad del juego. O sea, hacerlo lo más...
Sí, sí, sí.
Cómicamente absurdo que se les pueda pasar por la cabeza, porque es eso, bayoneta con bigote de Mario, gorra de Mario y choncadenas al tobillo, es...
No, y a mí lo que ya me flipó fue lo de la provocación. O sea, bayoneta, un gesto, ¿no?, que provoca al enemigo. Sí. Normalmente él les dice frases picantonas, coge una posturita de tal y cual... Y no, y se quita la gorra así a lo Mario y suelta una frase de Mario con voz de bayoneta y dices, ¿esto qué es? O sea, ¿esto qué es? ¿Habéis grabado unas líneas para esto, sabes? O sea, es que es... ¿Por qué? Pues mira, ahí está.
Chicos, comentabais antes lo del tiempo brujo, que creo que es también uno de los elementos principales del combate en Bayonetta. Explicad en qué consiste, por alguien que oiga hablar del tiempo brujo. ¿Qué es el tiempo brujo?
Es verdad que lo hemos empezado a hablar, pero no lo hemos explicado. El tiempo brujo es algo ya muy, muy, muy recurrido en los juegos, ¿no? Que es la ralentización del tiempo. En el momento que Bayonetta esquiva correctamente un golpe, pues entra en tiempo brujo, donde el tiempo fluye más lentamente y es donde puedes hacer más daño, pues y pillas al enemigo totalmente a descubiertas.
Bueno, dos segundos, como mucho.
Sí, es
dos segundos, o sea,
es un tiempo
tienes
corto.
Que esquivar, pero te tienen que pillar cerca cuando has esquivado, eso porque es. Si no,
sí.
Si llegas hasta el personaje, igual ya se ha acabado el tiempo.
No, está claro, si tienes que perder el tiempo en acercarte, has perdido la oportunidad, pero es el momento más adecuado para hacer daño.
Lo has explicado perfectamente, Raúl. Además, yo recuerdo de mi experiencia con Bayonetta, con la primera parte, esa la sensación tan satisfactoria de ir encadenando, ¿no?, esas acciones de esquivar, ¿no? Brujo con tiempo, brujo continuo, ¿no? Ir extendiéndolo y encadenando esos combos, ¿no? No sé, tiene esa fluidez que es brutal.
Sí.
Tienes la. No sé.
Sí, es que te permite muchas cosas. Empiezas a combinar armas, tipos de armas, con golpes de manos y pies, con algún movimiento especial, y eso, con tiempo brujo viene y tal, y al final te salen verdaderos bailes.
Sí, es
la palabra. Sí, porque o sea, Bayonetta es baile de barra.
De barra, completamente. De hecho, tiene un movimiento...
O sea, la pelea de Bayonetta es de baile de barra.
Baile de barra.
Total, o sea,
es un mixto entre bruja y bailarina de barra.
Sí, sí, o sea, es tan exagerado que se llega a ese punto, ¿no? Porque es que también es uno de los puntos de Platinum en 101, ya lo vimos que era muy loco todo, pero claro, era menos realista, ¿no? Y quizá Kicho que más.
Claro.
Porque son personajes más humanos, ¿no? No parecen muñecos de juguete. Y sí, sí, o sea, es que hay momentos, yo creo que en el 2 sobre todo, se consigue lo aprendido en 101, digamos. A mí en Bayonetta 1 me pasaba un poco que eran peleas y peleas y peleas y peleas, y entonces te cortaban con una pelea diferente, ¿no? Que era de un jefe grande, de la moto, no sé qué, pero no la sentía... tan ligadas, ¿no?, al juego, tan naturales, ¿no? Era como que te partían un poco, podía estar súper guay la super pelea, pero estaba como separado, ¿no?, del juego, aquí no. O sea, aquí pasas de hacer una cosa a hacer otra totalmente distinta y se siente más natural, ¿no? El pasar de hacer locuras, de hacer surf en un, en ¿sabes? en un sí, pedrolo sí, sí, de tal que dices... Pero lo notas natural, ¿no? Y luego estás volando por el espacio y cosas así, y dices... está más cohesionado todo esto, ¿no? Y es más... las batallas son tan brutas, contra pequeños y contra grandes, es todo tan bestia que hay veces que la cinemática es puramente narrativa, porque, o sea, lo que se hace normalmente de acción es súper espectacular en una cinemática,
sí.
Ya la has jugado, ¿sabes?
No hay cinemática que la supere.
No hay cinemática que la supere, o sea, ya la has jugado eso. O sea, la parte de vídeo y tal es para eso, ¿no? Pues hacerte una transición de un mundo a otro, de ponerte un poquito de hilo argumental y ya está. Por eso yo creo que es mucho más dinámico también que el primero, ¿no? Porque,
sí, porque el juego es tan intenso y tan
bestia, exactamente, que no te hace falta poner un vídeo de Bayonetta volando y subiendo. Ya has volado, ya te has subido y has saltado de una cosa a otra y has aplastado y lo que sea.
Pero es que además lo bueno que tienes es que eso ya lo vives en el mismo prólogo.
Eso sí, el prólogo es un tren en marcha.
Eso me acuerdo tú y yo, Raúl, que no sé, era un tuit, un mensaje, no me acuerdo, ¿no? Que lo ponías diciendo, Dios, esto ha sido el prólogo, ¿no? En mi verse, seguramente.
En mi verse fue, sí, me acuerdo.
Diciendo.
Esto ha sido el prólogo. Esto, digo, no sé si lo que viene después va a dar un bajón tremendo y no va a poder llegar a lo que ha sido esto o no, pero digo, esto es mejor que el final de muchos juegos.
Yo creo que la suerte que hemos tenido en Wii U es de poder comprar el 1 y el 2 juntos.
Eso fue un detallazo por parte.
Sí. ¿Vale? Porque tú acabas el 1 y empiezas el 2, ¿cómo decirlo? No empiezas el 2 desde cero.
Bueno.
Empiezas el 2 desde el final del 1. O sea,
los enlaces.
El 2 sí. No empieza, no va subiendo el ritmo. Ya empieza con el ritmo a tope.
Claro.
¿Me entiendes? O sea, no tiene que ir haciendo esa escalada natural en los juegos. O sea, ya cuenta de que te acabas de pasar el primero. Y que necesitas más. No necesitas volver al cero porque. Samus Aran, ¿no? Se ha estrellado en un planeta y se le ha roto el traje y ha perdido todos los poderes y tienes que matar primero cucarachas espaciales y luego más bichos más grandes y al final eres un super guerrero. No, o sea, aquí Bayonetta empieza siendo una super bruja, ¿vale? Con mil cosas.
Y enfrentándote ya a unos enemigos ya tremendos. Tremendo. Ya nada más empezar. Sí, da esa sensación como de juego único, ¿no? En ese sentido, te refieres, sí, que acabas el primero con toda su espectacularidad y empiezas el segundo y sigues en ese punto de espectacularidad donde te ha dejado el primero.
Sí, de ahí para arriba. Y es como el argumento, yo insisto, a pesar de que me ha parecido un petardo, he encontrado que lo han hilado súper bien.
Sí, la verdad es que sí.
Lo han cerrado súper bien, o sea, para ser una historia estrafalaria y tal y cual, pero lo han hecho muy bien y no creo que tuvieran esa conciencia de la historia, ¿no? Desde un principio, pero te lo cierran muy bien y te da otra perspectiva de los personajes, ¿no? Después de haber jugado el primero.
Totalmente. Y... ves el final del primero de otra manera. Bueno, no el final del primero, toda la historia del primero la ves de otra manera y sí. Aunque a lo largo del segundo realmente te vas sintiendo un poco como el primero, ¿no? Como que no sabes tampoco muy bien qué está pasando. Cuando llegas al último tercio del juego, ves cómo se empiezan a hilar las cosas con la del primero y al final pues parece que de forma muy loca y muy absurda, pero empieza a tener sentido todo.
Sí, y es un juego, es como los dos, son como un juego completo, sí. ¿No? Un juego mastodóntico. Uh-huh. Sí. Para mí es una obra maestra, o sea, lo que ha hecho esta gente es increíble. A mí me costaba pensar, o sea, jugando el primero, también están en los textos y tal, ¿no? Uh-huh. A mí no me gustó nada el apartado visual del primero.
Por muy, lo dices más por...
Me pareció feo,
soso.
Pero feo.
Más por los tonos, ¿no? Sobre todo.
Quizás los tonos sobre todo, o sea, tú llegas a la ciudad esta en plan modernista, ¿no? Sí, el Parque Güell y todo esto. Y yo, qué chulo. ¿vale? Pero es que luego no sales de ahí hasta el final del juego, ¿vale? Que acabas de esa ciudad empachado, y ahora la juegas del revés, y ahora la juegas que está ardiendo.
En ruinas o no sé qué,
sí. Sí, tío, basta. Y luego encima tiene todos unos filtros, marrón, gris, verdoso, que lo ves borroso todo, con unos colores que oscuros y no sé. Y luego el tramo final del juego me pareció de escenario de Spider-Man, de Activision. ¿Sabes? O sea, unos pasillos negros, enormes, ¿vale?
Sí, todos iguales.
Parece que el personaje es diminuto, ¿vale? De metí aquí un rectángulo, venga, corre hasta el final.
Estamos hablando de la ascensión por el edificio, ¿no? Por lo menos.
¿De qué?
De cuando se asciende por un edificio, el rascacielos.
O... Sí, exactamente. Vale, vale. Sí. Va subiendo y tal y cual. Hoy me pareció un petardo. Vale. De visualmente, o sea, lo encontré pobre. Ostras, pegas un saltazo en el 2.
El salto es muy bruto. A ver, a pesar de que sabes que han pasado X años de uno al otro y tal, y otra generación más y tal, realmente la diferencia te sorprende porque es ya no técnicamente, el diseño es de lo blanco a lo negro.
Sí, sí, sí.
Es de lo blanco a lo negro.
Así me pongo pronto porque tengo muchas ganas de ver lo que me estáis contando.
No, no, Rafa, lo pones el 2 y es de decir, Dios mío. O sea, ni comparándolo con el 1 ni nada. Es un juego que lo pones ahora, jugando a 1000 juegos como has jugado en tu vida, uh-huh. Y es de los que alucinas, ¿vale?
Y gusta.
Sí.
Y te gusta.
Sí, sí. Y muchísima más variedad y tal, ¿no? Pero bueno, que eso, yo contaba con que el segundo estaría mejor, ¿no? Que ya ves capturas y tal. Bueno, es que coges el texto que has escrito tú, Raúl, y el que he escrito yo. ¿Tú ves las capturas que he puesto yo y ves las capturas del tuyo?
Sí.
Ya se ve que no hay color, ¿vale? O sea, que dices, bueno, esto es en blanco y negro, ¿qué pasa?
Sí,
¿no?
Sí, es como de no llevar las gafas puestas a ponértelas, sí.
Sí, exactamente. Y es así, pero encima lo bruto, ¿no? Y en movimiento es bestial.
Sí, claro, luego movimiento, eso es, que estamos hablando de imágenes estáticas y tal, no, pero es que luego el movimiento, ya solo cómo se mueve la protagonista, en el primero parece un robot. Así más o menos bien y tal, pero con movimientos un tanto robóticos.
Pero
en el segundo
esto es
se mueve pues de otra manera completamente distinta. O que haga los mismos movimientos, pero los ves que son que realmente son distintos. O sea, los
muy,
el modelado
muy
y los movimientos. Mira, son mucho más fluidos y todo.
Se lo decía Rafa, yo jugando al 1 no tuve en ningún momento la sensación de que el control estaba mal o que no respondía o que nada. Jamás. O sea, lo notaba que iba perfecto, ¿sabes?
Iba muy fino, bien, sí.
Iba súper bien. Y ostras, pones el 2 y dices...
Ahora va bien.
¿Cómo es posible, sabes? O sea, pero si ya me estaba pareciendo que esto era la leche, ¿cómo es posible que ahora, o sea, sale todo tan bien, tan fluido? No tan fácil, pero está como todo medido, pero en milisegundos. Por decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí, sí.
Es una cosa extraordinaria decir, pero ¿cómo se ha logrado tanta finura en hacer estos combates? Y no sé, tío, o sea, es alucinante, es alucinante total. Uh-huh.
Ok, chicos,
de hecho, pues... va tan fino, perdona, no.
No, dime.
No, iba a decir que es tanta la precisión, ¿no? Que,
sí,
que,
sí.
Que pienso en, no sé, a ver, hay televisiones, no sé si se habrá tocado, hay televisiones que aplican filtros a la imagen,
sí,
y tal,
sí, sí, sí.
Y que se pueden desactivar y tal, pero si no lo sabes, ¿no? Pues puedes jugar con,
sí, con
juegos y tal, con los filtros activados.
Con todo el mierdeo de los filtros, sí.
Sí, digo, la mala sensación que tiene que dar este mismo juego, si no tienes cuidado con esas cosas, porque... la gracia está en esa precisión, como dice Joan, de milisegundos, que te la puedes perder.
Sí, sí.
Claro.
Hombre, si tienes una tele con lag y
claro, es que
te lo
sí, 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 te lo cargas completamente. Sí, sí. Y porque es eso,
o sea,
es cuestión
yo
de...
Ahora mismo me cuesta imaginar Bayonetta 3. Me cuesta, pero una barbaridad. Un imaginario Bayonetta 3. ¿qué van a hacer? ¿Me entiendes? O sea, no sé si podrían sí. depurar más. O sea, pueden añadir cosas, ¿vale? Cambian escenarios y ponen enemigos y situaciones y tal. Pero en lo que es el juego de botones, yo no concibo ahora mismo cómo pueden mejorar lo de este juego, ¿sabes? O sea, para mí es un techo total. Es un techo total.
Sí, sí.
A ver por dónde continúa Platinum. No sé si veremos Bayonetta 3. No lo digo por mal...
Bueno, ha hecho el Corra este, ¿no?
Ah, sí, Legend, pero bueno, eso es de, sí. ha sido encargo, ¿no? De Activision, precisamente. Además,
que creo que es de alguna peli, ¿no? ¿O
sí,
puede ser?
Sí, de una serie. O...
Sí, una serie de dibujos, ¿no? Una serie animada, sí, de Legend of Korra. Sí, digo, sí. Y el juego creo que es un encargo de Activision, me parece. Pero sí. Bueno...
Los becarios de Platinum me parece que lo han hecho.
No sé si lo habrán hecho los becarios, pero bueno, a ver con qué... No sé con qué... franquicia propia, ¿no? IP propia continuarán pronto. No sé si veremos segunda parte del Wonderful o tercera de Bayonetta.
Vete tú a saber, es la primera secuela que han hecho.
También es.
O sea, ¿verdad? Es difícil prever nada con esta gente porque. ¿Sabes? Igual te hacen un encargo tipo el Metal Gear este que hicieron.
Sí, pero como Metal que Gear se sacan. Fíjate, Metal Gear fue una cosa muy rara porque ya fue un. De hecho. Si no me estoy equivocando, fue un desarrollo que cogieron ellos a mitad.
Sí, sí, a mitad. Sí, ¿no? Sí, porque Kojima estaba ahí mareando la perdiz.
No sé qué lo llevaba, si era Kojima Productions directamente o otro.
Sí. Y se lo quedó Platinum, pero...
Sí, se lo pasaron, ¿no?
Pero bueno, sí que... O sea, es la primera secuela, que igual te sacan un juego de portátil estos de vete tú a saber, ¿no? Como aquel de Estrategia Galáctica que tenían en 3DS. Sí, o en DS.
Sí.
¿No?
Sí,
DS,
sí,
era.
DS, sí.
DS. Que dices, bueno, pues vale.
Sí, vale, ¿no? Y además era un buen juego y no lo he jugado, lo tengo ahí. ¿Cómo se llama este juego? Estoy viendo la portada. ¿Cómo se llama? Space, ¿no? Bueno, ya me saldrá.
Ni idea.
Sí, de todas formas fue siempre curioso. No sé, leíste tú, Joan, la entrevista aquella que hicieron a la cúpula de Platinum en Edge. Comentaban de ese juego de ese que tuvieron muy mala suerte, ese lo publicó Sega. Debieron agotar las unidades vendidas la primera semana.
Sí.
Y como no habían hecho más tirada, se debieron perder un montón de ventas.
Uh-huh.
Porque agotar, claro, un juego eso, si sacaron 50.000 unidades, si se agotaron de golpe la primera semana, pues indica que se hubiesen vendido muchas más, ¿no?
Siempre sí, ya, ¿no? Está claro. Qué casualidad que no que se vayan a cogerla a todos los compradores, ¿no? Sí, sí, uh-huh. Está claro.
Eso a veces quieras que no repercute. ¿Cómo se llama?
Sí, hombre, como lo de Xenoblade también.
Claro.
Uh-huh. Pasó igual aquí. Bueno, aquí porque fue donde había salido que ni América ni eso.
Infinite Space, que no me salía del juego.
Infinite Space.
Sí, ahora me suena. No sé, no tengo la imagen del juego,
sí,
pero vamos.
Que es el único juego que han hecho veo que es el único juego que han hecho en portátil.
Pero bueno, igual te sacan ahora una especie de clon. De algo, porque también tienen el Anarchy Reigns este que pasó muy... ¿No era Anarchy Reigns?
Sí, Anarchy Reigns.
Sí, con el personaje de Mad World, ¿no? Era...
Sí, más o menos.
En color y tal, sí.
Era un All Stars casi, ¿no? De Platinum.
Sí, sí, algo así.
Sí. Y te sacan uno así más burruñero y tal, no sé. Yo creo que Platinum es como... ¿Sabes los cómicos de cómicos? Que
sí,
se
sí,
dice,
sí, sí. Sí,
que son cómicos que solo le hacen gracia a otros cómicos, ¿no?
Uh-huh.
Tan refinados, ¿no?
Son muy refinados o incomodan mucho a la gente y tal y cual, ¿no? Y que a partir de ahí hay otros cómicos más accesibles que llevan ese tipo de humor al gran público, ¿no? Yo creo que Platinum es una cosa así.
Un poco en ese sentido,
o sea,
¿no?
Son desarrolladores de desarrolladores, ¿no? Que solo gente muy, 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 muy metida en el mundillo y muy tal puede verle la gracia, ¿no? De porque ya es una manera de entender los videojuegos anticuada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es jugabilidad y jugabilidad y jugabilidad pura y dura. O sea, es todo lo que hay en el juego.
Todo
es para jugar.
Para jugar más y para jugar mejor y más divertido.
Sí.
comentabais antes lo de bueno, habéis comentado muchas de las diferencias entre el primer Bayonetta y el segundo. No sé si hay alguna cosa más en ese sentido querríais comentar. El sistema de combate, por lo que he visto en general, es, no sé si ha introducido alguna novedad llamativa o básicamente mantiene la base y la amplía, o...
Yo creo que mantiene y amplía, ¿no?
Mantiene y amplía, sí, sí.
O sea, en cuanto
sí,
lo decís, sí, el número de armas, combos, no sé si alguna mecánica se introduce, como no lo he jugado todavía. Sí,
yo creo que, mira, esto, Raúl, no sé si es una sensación mía. Creo que cuando recibías palos en el primero, te quitaban los puntitos estos de umbra, de magia, ¿sabes? Los diamantitos
estos. Los circulitos de magia, ah, pues no lo sé.
Creo que ahora, sí, ahora que mismo, los ibas perdiendo. Mismo, sí. Y creo que en el segundo no los pierdes. Que es un poco más generoso en ese aspecto, ¿no?
No, eso la verdad es que no me fijé. La verdad es que el primero lo jugué de tirón y rápidamente pasé al segundo, y el segundo ya me explayaba a gusto, ¿no?
A mí me ha pasado lo mismo. Que me, sí.
Entonces el primero lo tengo un poco ahí más, como un poco más olvidadillo. De hecho, el clímax de Umbra estaba en el primero, ¿no? No.
No, lo está. No.
Pues ese es uno de los cambios, eso es un sitio nuevo en el segundo, entonces. Estaba casi convencido de que era nuevo. Y eso es un cambio guapo, guapo.
Sí.
O sea, te da un gustazo llegar al eso, el clímax de Umbra, que se llama, cuando alcanzas los puntos de magia necesarios y tal, que solo con eso ya el combate gana mucho.
¿Sabes de qué va, Rafa?
No.
Vale, pues ¿te acuerdas que en el primero, cuando llenabas la barra de magia?
Eso te iba a preguntar, ese no me acuerdo.
Podías hacer un ataque tortura, ¿no?
Ah, ese sí. Eso, vale.
Vale, que eran varias cosas. Aquí puedes elegir entre irte a por un enemigo y hacerle el ataque tortura, sí. O activar el clímax de Umbra, que es que, digamos, tu arma se convierte en súper poderosa, ¿vale?
Muy sí, es como una, tiene una mucho rango. Constante.
Exacto. Y puedes hacer combos. O sea, la invocación no es solo para finalizar el combo, ¿no? Sino que todos los golpes son súper mazacotes. Sí,
súper,
¿no?
Superlativos, y puede afectar a cualquier enemigo que esté al alcance.
Sí, vale. Entonces te sirve lo que es el ataque de tortura para... Porque el ataque de tortura es
devastador. Para rematar a un enemigo.
¿Vale? Que tienes ahí, o uno, que tienes un grupo muy grande, pero tienes uno de los duros que toca mucho las narices.
Uh-huh. Y te centras en él con un ataque.
Puedes elegir, por ejemplo, entre machacarlo con el ataque de tortura, o puedes elegir darle al Umbra y limpiar, digamos, a los 5 o 6 que te están tocando las narices, que son... Uh-huh.
Más chiquitines.
Mierdecillas, ¿eh? Sí. Pero te vale. Van dando, ¿sabes?
Vale.
Y entonces luego ya te centras en el grande, ¿no? Depende de cómo te sientas, cómo te veas con ese enemigo en especial, ¿no? Porque hay algunos que... Yo hay alguno que tengo cruzado total. Total.
La verdad es que hay algunos...
Que, Dios mío.
Hay alguno que para bien de que le pillas el... Por la estrategia, por decirlo algo, el sí. Momento de esquivar correcto o la variedad de ataques, claro, porque hay algunos enemigos que son... No son los pequeños, tampoco los más grandes, intermedios, pero que tienen una variedad de golpes importante,
sí.
Que te pueden atacar a lo mejor de 4 o 5 formas distintas. Entonces, para bien de que las tienes todas bien aprendidas y tal, pues te han dado mucho.
No, es que volvemos siempre a lo mismo, porque es eso, ¿no? Está el juego muy... Es súper compacto en todos los aspectos. Tienes que aprenderte todos los enemigos como van, que es lo que hacen, ¿no? Hay enemigos que... te hacen como una paradiña antes de soltarte la torta. Hay otros que van a piñón. O sea, que es que te dan tú oyes el ruidito y el brillo y zasca, 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 que lo tienes encima, ¿sabes?
Y te has comido, cuatro golpes en un segundo y medio.
Es casi, hay unos demonios, tío, que yo recuerdo que cuando me salían me ponía yo a esquivar. Digo, porque sí, si me espero aparecía. A ver al golpe, me lo como el golpe, ¿sabes? O sea, ya, o me pillo esquivando a medio camino o me lo como seguro.
Sí, cada golpe, cada golpe se pueden esquivar todos los golpes, sí. Pero cada golpe tiene su momento de esquive.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Antes o después fallas y no se repiten. Y hay movimientos que tienes que esquivarlos antes, otros más tarde. No es fácil, o sea, según te enfrentas no es fácil, o sea, según te enfrentas es un juego para morir muchas veces, está claro, sí.
Y hay algunos enemigos que tú les das y ay, se van para atrás o se caen o lo que sea. Y hay otros que aguantan lo que les echas.
Que ellos siguen
con su movimiento. Las tortas. Exactamente, sí, sí. Y para eso yo es lo que uso, consejo que te doy, Rafa, las pesadas.
Ah, vale.
Sí, el martillazo.
Para derribarlos, ¿no?
Lentísimo. Pero porque tienes que cuidarlo mucho cuando das, pero le rompes los combos a los puñeteros estos que van a toda castaña. Le rompes el combo y te lo cargas cutremente, pero te lo cargas.
La verdad es que es un juego técnico, ¿eh? Sí. Pero bueno, yo creo que si hay gente que no lo ha jugado, o no juega este tipo de juegos, que se tiene que animar, darle una oportunidad. Y yo creo que algo habéis ya comentado antes, que está muy bien, que es la satisfacción del sentido de progresión, ¿no? Sí. De aprender cada vez más, de aprenderse los combos, las técnicas, lo que estabais muy bien ahora haciendo mención de cuándo y cómo evitar los ataques enemigos. Es un juego en eso. Yo creo que como jugador llena.
Pero es que es también, fácil, pero también respeta, difícil a la vez.
Sí, no. Porque es que respeta a los que no son también más mañosos. Quiero decir, sí. que ahí si te matan en medio de una pelea, pues vuelves a empezar la pelea, no pasa nada, las puedes repetir las veces que haga falta, no te faltan objetos para rellenar vida ni para rellenar magia. Lo único luego te da la colleja cuando te dice lo has hecho fatal, te doy una piedra, sí. y contento, ¿no?
Sí, sí,
pero
eso,
no te bloquea, claro. No te bloquea el avance.
Claro, porque eso es lo último que has comentado, Raúl, que no haya jugado nunca a ningún Bayonetta, al The Wonderful 101, siempre es, bueno, también es típico también en otros juegos de este género, pero lo de poner una puntuación, ¿no?, que se hace al final de tu actuación, aquí son con las con el mínimo que es, aquí el plástico no, aquí que era de piedra, era el último trofeo. ¿No? Te puedes dar un trofeo eso, de piedra, bronce, plata.
Bronce, plata, oro, platino y platino puro.
Ah, es platino puro, es verdad.
Y platino puro. Platino puro ya es en plan perfecto, no te toca ni una sola vez y lo haces todo súper rápido y encadenando un combo único durante todo el combate.
¡Wow! En 3 segundos ya has metido 500 golpes y no. Eso ni te han olido, ¿no?
¿Eso es posible, un platino puro ese?
Sí, de vez en cuando puede salir.
Yo tengo algunas pantallas, bastantes, de hecho, en platino puro.
Wow.
Peleas, Rafa, peleas, perdón, sí. No pantallas.
Lo que serían los versículos. Cada nivel está dividido en versículos, cada versículo sería como una pelea, y por cada versículo obtienes una medalla. Entonces, ahí ir obteniendo ahí un platino puro en esas medallas, pues es posible. Es posible.
Sí, claro, creo.
Luego, al final del capítulo, pues te recopila las medallas que has hecho y te hace la media del capítulo entero. Y
lo que te castiga más son las muertes.
Sí.
O sea, no morir, buah, te sube un montón. O sea,
sí,
está muy
por
bien
ejemplo,
eso.
Te sale una media de oro con todas las medallas y has muerto una sola vez, ya te vuelve a plata. Te cambia plata. O sea, realmente para mantener las puntuaciones, si eres vicioso de las puntuaciones y tal, unas puntuaciones altas y unos trofeos altos, hay que hacerlo bien de verdad.
A mí, mira, me gusta el matiz que han hecho con los objetos, porque en el primero los objetos eran como una muerte, contaban
sí,
como
te
una
penalizaba,
muerte.
Te penalizaba haber usado objetos de vida o de
y
magia.
Y aquí también te penaliza. Aquí también te penaliza. Hay una parte que pone uso de objetos, ¿no? Y te resta puntos, pero te está restando halos de...
Uh-huh.
Te está restando puntos, pero no te está penalizando en plan que si tienes
trofeo,
uno te pasa plata, ¿vale?
Ah, guay.
El trofeo te lo deja, pero al final, según el trofeo que consigues, te dan 5.000, 10.000 halos o lo que sea de propina, ¿no? De recompensa. Y después te resta si has consumido algún tipo de artículo.
Uh-huh. Y eso está bien, porque es que hacía inútiles los objetos. Tenías un catálogo bestial que no podías usar ninguno porque si no te...
¿Sabías que te abonabas a la piedra en el Bayonetta 1 o al plástico en el de Wonderful 101, que también era igual?
Y dices, bueno, es una pena esto, ¿no?
Sí, ya sé, sí. Tienes toda la razón.
Sobre todo porque al principio de la primera vuelta tu barra de vida es de chiste.
Claro.
Uh-huh.
Es de chiste. Yo ahora estoy rejugando el 2 y apenas uso objetos de piruletas y tal. Casi nunca, porque ya tienes la magia a tope, la vida a tope.
Sí.
Y tienes margen de recibir muchas tortas. Luego ya te castigan también en el daño recibido.
Uh-huh.
ya te castigan ahí, ¿no? Porque tienes dos barras gigantes de vida y llegas ahí con un puntito, pues te la van a meter igual, ¿no?
Y de, y de todas maneras, si juegas en lo, en el nivel de dificultad más difícil, tampoco vas a usar los objetos de vida, porque lo que te porque lo que recuperas de vida con un objeto, lo pierdes con un solo golpe. Sí, o sea, es implacable. O sea, el bueno. las dos barras de vida en la dificultad más difícil pueden suponerte 4 o 5 golpes para que desaparezcan. O sea, ahí es implacable. Con lo cual puedes usar, si quieres usar objetos, ten muchos, porque los vas a necesitar.
Ya.
Si quieres que se note, tienes que gastar.
Igual que tienes ahí en la última barra, ¿no? A un enemigo. Uh-huh. Y tú estás ya sufriendo y dices, mira, me meto 3 piruletas verdes y a este lo acabo ya, ¿no?
En ese plan. Porque si no, con una, pues posiblemente no te llegue. Si necesitas, tienes que gastar varias, sí. 3 piruletas de vida o de magia si quieres hacer algo, sí.
El sistema de objetos, aunque sea pasarlo un segundo pero por encima, funciona igual en Bayonetta 2 que los títulos anteriores de Platinum, ¿no? El poder combinar para crear...
Lo mismo.
¿No? Sí. ¿No? Poder cocinar. Es
marca de la casa, más o menos, sí.
Que no varía la mecánica, ¿no? Básica.
No, recuerda muchísimas cosas al Bayonetta 1, por supuesto, pero también al de Wonderful 101. Claro.
Sí.
O sea, en muchísimas cosas.
Claro,
parece hijo de los dos, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, el Wonderful 101 es como decía José Manuel Bringas cuando alguna vez que, no sé, eso se lo he leído yo, que era como el Bayonetta Pinipom, ¿no?
Sí.
Totalmente.
Sí, con sus cosas propias,
con sus
que
propias,
tenía muchas
por
y
supuesto,
tal.
Por supuesto.
Porque claro, los combos del Wonderful no eran tan exigentes como Bayonetta, ¿no?
No, son otro estilo.
No tienes que marcar tanto, ni tanto botón, ni nada.
Uh-huh,
pero sí, lo que es la base, ¿no? La construcción del juego. Extras, ¿qué ponemos de extra? Es lo mismo.
Sí,
¿sabes?
Sí, muy similar.
Sí, sí.
Vale. No sé qué. ¿Algún punto en que os gustaría hacer hincapié a alguno de los dos?
No sé. ¿Tú qué tal lo has visto de dificultad, Joan? Con el 1. Con respecto al 1.
Es que claro, dice, no, es más fácil Bayonetta 2. Yo no creo que
sea. Es que no me ha quedado claro, porque claro, con el rollo de que ya vienes caliente del primero y tal, y la mecánica es parecida, pues no, es algo simplemente que no me ha quedado muy claro, ¿no? De comparar uno con otro.
Con otras, claro.
Yo creo que el 1 es más duro, castiga más.
Sí, yo creo que sí. Es la sensación que me ha quedado, pero eso, no sé si era cosa mía por...
O sea, es implacable, ¿sabes? Los quick time events, esos locos...
Sí, se mueren muchos quick time, es verdad.
Que no, además no tienen sentido, ¿sabes? O sea, tienes que saltar y te dicen, aprieta la I, y dices, ¿cómo que la I? Y muerte, y muerte, y muerte, y dices...
Sí, sí, sí.
No, o sea, esto es tonto total, ¿sabes? Era, castigaba mucho, 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 tío, eso, los objetos, mal, la muerte es fatal y tal, y dices, tío,
sí, es verdad.
No nos pasemos, ¿no? O sea, creo que Bayonetta 2 se centra mucho en dejarte jugar a gusto, ¿sabes?
Sí, y sin dejar de complicarte mucho la vida en
Exacto.
sus momentos.
Mueres mucho y recibes muchas tortas y tal y cual, pero te da esa coba de decir... Pues lo has hecho muy mal, pero has sacado un bronce, ¿vale?
Claro.
No dejes de ser implacable total por cosas que dices, bueno, tío, por haberte tomado una piruleta o por haber fallado dos quick time events de estos que te vienen de golpe.
Que me he comido,
¿sabes?,
una piedra.
Sí, claro, y te bajan la...
Te bajan un montón la media por... Creo que Bayonetta 2 es mucho, mucho más fino en todos los sentidos. Entonces no es que sea más fácil,
sí,
es que es mejor.
Sí, pues
o sea, es que es mejor. O sea.
Vale.
Eso sí, lo que sí me ha parecido más fácil ha sido los versículos estos ocultos, por decirlo de alguna manera, los Muspelheims
sí,
estos.
Pero
una
pregunta, ¿más fácil encontrarlos completarlos?
Ambas cosas. Yo desde mi punto de vista, ambas cosas. A ver, yo acabé el primero que había hecho poquísimos. Que había encontrado pocos y de los pocos había cosas que me resultaban imposibles de hacer.
Simples,
o sea, cárgate a media docena de bichos con 5 patadas y 7 puñetazos.
No, a uno gigante.
Entonces, eso es imposible. A lo mejor después de varias vueltas, cuando tenga el accesorio no sé qué tal, se puede hacer, pero de primera es imposible. Lo que en el segundo, me los hice todos en la primera vuelta, sí, con más o menos esfuerzo los hice todos, y es que además tienes un libro que te va indicando en cada capítulo qué versículos son los Muspelheims.
Sí.
Entonces tienes mucha pista a la hora de encontrarlo, entonces es mucho más difícil que se te escapen.
Vale.
Si vas alerta al loro y vas pensando en eso, no se te escapan.
Por eso, es que es maneras... eso. O sea, eso no es hacerlo más fácil. Eso es, tío, enrollarte un poco, ¿vale? Lo tienes que buscar igual, el Muspelheim y tal. Pero no, no.
Me ha molado.
No, Rafa, a ver, no, vamos a ver.
Que me he hecho gracia esta.
Hay un cuervo que se te resiste. ¿Qué te vas a hacer? ¿Pasarte el juego 7 veces buscando el cuervo?
Ya,
tío, o sea,
sí.
Hay que ser realistas. La gente va a irse a internet y lo va a mirar en internet. Pues aquí ya te ponen un librito y te dicen, oye, tal capítulo está... Pues te juegas 7 veces ese capítulo, no todo el juego entero. ¿Me entiendes?
Entiendo.
Es otra cosa. Pero sí, los Muspelheim son... son accesibles, o sea, los puedes hacer.
Sí, yo del 1 me acuerdo lo que está diciendo Raúl, de hacer muy pocos, diciendo, Dios mío, sí. esto es dificilísimo.
Sí, eso es.
Me iba de el muchos. Segundo,
sí. Hay muchos que a lo mejor tienes que repetirlo un buen puñado de veces, pero los haces. O sea, no tienes la sensación de decir, esto yo no soy capaz.
No, exacto, es eso. Yo del 1, en el 1 había muchos que me iba.
Sí, yo también.
Y en estos me quedaba. ¿Sabes?
Sí, porque te veías que tarde o temprano a lo mejor sonaba la flauta, pero iba a sonar la flauta y ibas a ser capaz de terminarlo.
Yo había unos que me costaban un montón, que era hacerlos con el mismo combo, ¿vale?
Uh-huh.
No podías parar de sumar golpes todo el rato. O sea, tenías que controlar que no se te despistaran, que se te va uno a la otra punta y ahí malamen, ¿no? Luego ya con otras armas era más sencillo, pero yo logré hacerlo machacando mucho a la primera. Sin las armas adecuadas y sin nada, ¿no? Luego tienes el látigo y cosas así, que a la que se te va uno lejos le metes un zasca.
Latigazo y ya está, sí.
Y ven para acá, ¿no? Y es otra cosa, ¿no? Pero bueno, que si machacas, lo puedes sacar todo la primera vez, sí.
Sí.
Guay. Se iba a preguntar. Oye, Raúl, tú te has pillado. Yo sé que te has cogido la First Print Edition, te la cogiste, ¿verdad?
Sí.
¿Qué tal se lleva yo por curiosidad, el libro de arte en las tapas, qué tal? Eso es cómodo. Estamos.
Si te digo la verdad, lo abrí, lo ojeé y ahí se ha quedado. O sea.
Suele pasar, ¿eh? Suele pasar.
Es la caja, lo que nos gusta es la caja.
Efectivamente. Sí, a ver, sería mejor que estuviera suelto, está claro. Que venga ahí pegado, pues no tiene mucho. Mucho sentido, pero bueno, al final pues la caja queda bonita y tal, no sé cuántas veces llegaré a ojear el libro de arte.
Vale.
Pero vamos, sí, está claro. Para mejor, mí, mejor si hubiera venido suelto.
De todas formas, tanto en la First Print o en la 1 más 2 o 2 más 1, como se llamara, la especial,
sí.
Lo que ha sido un gran detalle, y hay que decirlo, es que pongan cada uno en su caja, con su tabla, con su disco.
Sí, sin duda. Sin duda.
Sí, porque yo me esperaba, digo, esto será con caja de doble disco o alguna.
Exacto, sí, uno en cada tapa, ¿no?
Que te quede la sensación de que tienes dos juegos.
Sí,
porque tienen identidad propia, porque son realmente dos juegos.
Claro. Y ahora que estés diciendo lo de los dos juegos, alguien que venga. Yo creo que la recomendación, supongo que la unánime va a ser que, lógicamente, jugarse el 1 o el 2, o recomendaríais incluso irse directamente a jugar al 2. Alguien que empieza a primera vez la serie.
Yo creo que depende de las ganas de que tenga uno de sufrir.
Sí, yo creo que si tienes ganas de juego, ganas de que te guste, le tienes ganas, es imprescindible empezar por el primero.
Sí.
Empezar por el primero y luego tirarte al segundo. A lo mejor si no eres muy fan de no te va mucho el género o tal y cual, pues ahí a lo mejor pues tírate a por el segundo porque es mucho mejor.
Claro.
Pero vamos, a poco aficionado al género que seas, si no has jugado el primero, juega los dos.
Pero primero, dejar claro una cosa, el 2 es mucho mejor sin que el 1 sea malo.
Ah, por supuesto.
El 1 es buenísimo, ¿sabes? Claro.
O sea, es que estamos hablando de una cosa... que está en lo alto, ¿vale?
Sí.
Que el 1 es muy bueno y el 2 es la
es pena. Es aún mejor, ¿no? Exactamente.
Sí. Uh-huh. Pero sí, estoy de acuerdo. Alguien que se lo quiera tomar un poco, o sea, jugarlo en serio y tal y cual, pero no tirarse un mes jugando a Bayonetta, pues el 2. Pero que tenga ganas de profundizar y de darle caña y tal, es un regalo. Tener los dos juegos es un regalo.
Sí, sí, sí.
Es un regalo. Ha sido una cosa, tío, genial. Estupenda lo que nos han traído.
Sí, yo creo que fue un detallazo, ¿no? Por parte de Nintendo y Platinum. Y yo creo que venía un poco lógica, ¿no? Dadas las circunstancias de que el juego no había aparecido en Wii en la pasada generación.
Claro. Sí, pero es algo que si no hubiera sido así, yo creo que realmente tampoco
no te hubiera llegado.
Claro, no te hubiera llegado a extrañar mucho. Claro. Quiero decir. Es realmente un regalo.
Sí, 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 totalmente de acuerdo.
Sí, además por precio y todo. O sea, la edición 2 más 1 me parece que estaba a 50 euros.
Sí, como un juego realmente.
Dios mío, tío. ¿Sabes?
Una Rafa, más barato que un juego de recién lanzamiento de otras compañías.
Sí.
No podemos olvidarlo. O sea, por 50 euros. Que es menos de lo que otros que se paga ahora por Watch Dogs.
Watch Dogs, sí, exactamente.
O sea, es que lo comparas con eso y es que dices, Dios mío, es que no puede haber mejor regalo.
Veo que no habéis salido ninguno a comprarlo corriendo.
No, a ver, es que Watch Dogs, por eso lo pillas barato, lo que sea.
Porque sabes que va a estar barato.
Exacto, lo puedes jugar, incluso lo puedes disfrutar sabiendo la cantidad de descalabros que tiene este juego, que ya lo sabemos, ¿no? Pero es otro.
No, yo quiero jugarlo, de hecho.
Es otra liga, es otra liga.
Dogs me apetece jugarlo y tal, y cuando lo tenga barato y eso lo.
Ten cuidado, a ver.
Ahora mismo estoy con Bayonetta y no quiero saber nada más. De hecho, tengo el Lone Survivor. Es así, ¿no? Lone Survivor, lo tengo metido en la cabeza, que quería haberlo comprado. Primero entre el 1 y el 2. Pero luego no, luego lo dejé. Dije, no, bueno, me voy a jugar el 2 porque ya estaba súper enganchado, me había gustado mucho el primero y tal. Venga, me juego el 2, una vueltita, lo acabo y a Lone Survivor. No, llevo 50 horas al 2 y el Lone Survivor sin comprar. Pero bueno, vamos, va a ser el próximo.
Eso te iba a decir.
Sí.
Ahí ya le has metido caña. Bueno, igual todo el Wonderful lo fundiste.
Están más de 100 horas.
Por eso. Además está la guía, la PC guía que te montaste en RevoGamer.
Sí, es que me supo tan a poco al final llegar al final. Me sentí más de 100 horas y un sufrimiento tremendo porque realmente...
Hombre, sacarse algunos secretos era tela, ¿eh?
Sí, sí, tela. Pero, no sé, la satisfacción fue tan grande, por decirlo de alguna manera, ¿no? Te satisfecho que me dio por hacer aquello, ¿no? Pero...
Está chulo.
Te quedas un poco vacío, ¿no? Cuando
claro,
dices, además, ya está, ya no hay nada más, ¿no?
Ya no hay nada más. Sí, porque fue, no sé si fue 3 meses sin jugar a otra cosa o alguna cosa así. Y dije, ¿y ahora qué?
Eso es machacar un juego y lo demás tonterías.
Sí, yo tuve esta sensación con Xenoblade. Pesado, ¿eh? Pero sí. Me tiré como 4 meses, 5 meses. Fue una exageración.
¿Quién nos ha pegado 4 meses jugando a Xenoblade?
Hay gente que no. Hay gente que ha hecho su partidita de 70, 80 horas.
Ay, no puede
bueno,
ser.
Pero para eso ya necesitas... Bueno, según lo que juegues al día. Yo para hacer una partida de 70, 80 horas...
No, por eso te digo. Mi partida de Xenoblade fue de 184 horas y media.
Ahí es nada.
¿Vale? 184 horas y media. Porque yo fui a hacer todo. Y claro, fueron 5 meses, de 5 o 6 meses de juego, sí. Esto te tiras como, tío, una vida paralela ahí, cuando lo acabas es, Dios mío, ¿y ahora qué?
¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué hago yo?
Raúl, ¿tú te animarás con X o qué?
No.
¿No? Pues fíjate que yo pienso que te gustaría, ¿eh?
Me dan una pereza tremenda ese tipo de juegos, el género es una pereza. Los pocos RPGs que he jugado yo ha sido primero después de asegurarme de que son RPGs ligeros.
Ya.
O sea, ligeros, que no me van a tener ahí horas y horas y horas y ni divagan demasiado con los inventarios y las estadísticas o grupos de personajes, eso no lo llevo fatal. Ya. Dame mi protagonista y déjame en paz. No me va, la verdad.
El caso es que Xenoblade tiene mucha tralla, ¿vale?
Ojo, os envidio cuando habláis de él porque... salta a la vista y que es un juego que merece la pena y que es un gran juego y tal. Y es el hecho de decir, joder, y todos lo han disfrutado, pero pero sé que a mí no me va a cuadrar.
Pues fíjate, yo siempre pienso que los juegos que digo, qué raro que no te hayas animado, de que yo siempre pienso que te gustarían, que son Xenoblade, o bueno, y supongo que X irá, el Xenoblade Chronicles X irá a la misma línea, y Monster Hunter. Que viste, yo siempre digo a Rol, digo, me lo veo a este, siempre jugando, me lo veo que podría ser un jugador de Monster Hunter al máximo.
Sí. A ver, que vete al diablo, que luego me pusiera y no tuviera ya otra cosa. Vete a saber,
yo te veo, ya te veo Monster Hunter de los locos,
Sí, ¿no?
Yo creo que
le de 500 horas de Monster Hunter que dices, hola, tío.
A ver,
sí, porque me queda una armadura de conseguir y tal. Y
vale, a ver, ese plan sí que. A ver, no creo que haya mucha gente que haya metido 80 horas al Zombie U.
No, es verdad.
Pues yo lo he hecho. Realmente, cuando un juego me gusta y me engancha, hasta dejarlo seco. Y pues se me pueden dar. Puedo hacer muchísimas horas. Sí, eso sí, así que no, mira, si me engancha, no, igual es peligroso.
Pesadeces de broma aparte con Xenoblade, lo que sí que tiene este juego, que es, aparte de o sea, es muy bestia, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que lo que tiene es, y espero que el segundo vaya en esta línea, que permite que el loco de los inventarios y de las secundarias y de tal tenga, vale, una enciclopedia detrás, uh-huh, del juego, que tienes mil cosas por hacer y tal, pero que si quieres pasar de eso, puedes pasar de eso. Tienes que ir cambiando el equipo, tienes que ir cambiando las armas y las armaduras y todo el rollo este, ¿no? Pero tiene muchas capas de profundidad, ¿no? En cuanto como juego, sí, de rol.
Lo que uno se quiera complicar, ¿no?
Y eso está muy bien en los juegos, ¿no? Bayonetta es un poco así también, 101 también lo era, un poco así. Tenías esas capas, ¿no? Que decías, lo puedes jugar un poco pim pam pum, te pones el nivel más fácil y la historia, jiji, jaja. Y
sí, en plan ligerito.
Fin, ¿no? Y fin, y lo he acabado, y qué divertido, y qué ida de olla, ¿no? Y si le quieres meter caña, tienes 100 horas de juego, ¿sabes? Para meterle caña y sacar.
Yo, fíjate, Raúl, te decía lo del Monster Hunter porque es un juego muy arcade. Por componente de rol que tenga, es un juego arcade total, ¿sabes? Y técnico, si se quiere, no como un beat'em up, pero es muy técnico.
¿Sabes lo que pasa? A mí me gusta más.
Tienes un punto, saber usar los combos.
Joder, y tanto.
Sí, en los momentos y las esquivas, tiene muy punto de beat'em up en ese sentido. No tiene una gran riqueza de combos, pero es muy técnico.
Sí, pero tiene un toque de beat'em up en ese sentido.
Es muy técnico el combate, sí, de Monster Hunter, sí.
Pero bueno. Chicos, no sé qué más podemos comentar. La guía no se le ha pillado a nadie, ¿verdad? La guía oficial del juego de Bayonetta.
Oh, la vi hace poco, es verdad.
Y es muy chula en tapadura, tiene y demás.
Tiene buena pinta, la verdad. Sí, pero se ve chulilla. No suelo yo acostumbrarme. Me quedé con ganas de comprar la de Wonderful 101. Es de las pocas veces que me he visto en la necesidad de...
Yo antes la voy a vender, seguro, por un buen
precio. Yo la tengo. Es enorme y por el gusto de tenerla y de ojearla, sí, y ver las fotos y los
dibujos. Recordarlo, ¿no? Recordarlo.
Sí, de verdad.
Y además muy completa la información,
Sí, está muy bien la de Wonderful.
Hay algunas guías que siempre son un poco más cutres, pero esta a mí, el nivel de... Sí, estaba genial. Pues chicos, y no, ¿algo más, Joan, que queramos comentar? No,
yo creo que estamos.
¿No? Ya nos hemos ido un poco de tiempo, además. Bueno, antes de que cerremos el programa, recordar eso, los textos tanto de Bayonetta 1 que ha escrito Joan como el de Bayonetta 2 que nos ha escrito Raúl para Nintendo. Ahí los tenéis, unas lecturas que valen mucho la pena, muy recomendadas. Si queréis haceros una mejor idea todavía de los juegos, nos ha quedado bastante claro con el podcast. Y con esto ya nos vamos a despedir hasta el siguiente programa. Vamos a recordar, como siempre, que nuestra página web es www.wepodcastplus.com o en nintendobit.com, que podéis contactaros a través de nuestras cuentas de correo electrónico contacto@wepodcastplus.com o nintendobit.com, y que podéis seguirnos a través de Miiverse y también de Twitter. Bueno, dar vuestras cuentas de Miiverse y de Twitter si queréis, así por si alguien quiere seguiros o... Chicos.
Adelante. Joan.
Sí. Yo mi Twitter es JoanBST y mi vers es Psychotic.
Vale. Bueno, Raúl,
en mi vers soy Crucible, ¿vale? Uh-huh. Y si queréis, soy nuevo en Twitter. Por culpa de estos señores, en su sobre todo. Y mi nombre es Papa Cruci.
Papa Cruci, eso está bien.
Papa Cruci, sí.
Muy bien, bueno,
sí, porque no, la web no es de visita diaria, ¿no? Por eso te refieres, ¿no? Para pillar los anuncios, claro. Cosas de estas.
Sí,
¿no?
sí, claro, que al final pues había cosas que se me escapaban y digo, es que me van a obligar a pillarme un Twitter para estar al. Para enterarme, porque cada entro de Pascuas a Ramos y ala, me encuentro dos o tres podcasts por ahí, no sé cuántas críticas, digo, se me acumula el trabajo.
Sí, y además, si te empiezas a picar un poco en el mundillo indie, hay gente. Que
publica cosas chulas.
Que publica muchas cosas, sí, muchas curiosidades y del juego que están haciendo y tal, está guay.
Pues bueno, también eso, tenemos cuenta oficiales del programa en Twitter, del programa en Twitter y Facebook, así como también de Nintendbit. Y bueno, que podéis descargar el programa a través de los servicios habituales de podcast, como desde iTunes, TuneIn, iVoox. Y básicamente con eso, ¿verdad, Joan? Yo creo que hemos hecho ya la retaila.
Sí, ¿típica? Más o menos, sí, sí.
Bueno, y con eso ya, eso no.
Tendríamos que grabarlo, tío, y ponerlo.
Sí, porque cada vez más ya creo que lo digo ya más cansado y lo digo peor. Pero
ya, sí, ya de el tonito este de telefonista, ¿sabes?
Se me da bien ya, entre el de la entrada del programa y el del final ya los tengo muy, muy cogidos.
Es que son muchos ya, ¿eh?
Sí, vamos alargando, ya se van haciendo. Pues nada, bueno, tú eso, cuando termines con este Bayonetta que le pegarás mucha caña, bueno, porque no te querrás animar a hacer una guía para Nintendo, pero ya sabes que si quieres te la publicamos encantados.
Bueno, ya veremos, a ver, si a mitad de andar con el de Wonderful 101 alguien me hubiera dicho de hacer lo que hice, pues, me hubiera dicho, estás loco, que déjame en paz, claro. Pero nunca se sabe.
Nunca se sabe. Está muy bien. ¿Qué juegos te vas a animar después de que terminen los Bayonetas, aparte del Lone Survivor?
A ver, tengo el Lone Survivor, tengo luego este que jugasteis hace poco, que hizo Joan también la crítica, el Swapper.
¿De Swapper?
¿Era?
Sí, no, el Swapper hice yo.
Rafa.
Sí. Fue Rafa, ese. Y por ahora no tengo más a la vista. O sea, sí, tendría que entrar a Nintendbit y escarbar por ahí, porque sé que hay alguno más, pero esos son los dos ahora que tengo más presentes, pero sé que hay alguno más, que ya te digo, como estoy tan en Bayonetta últimamente, pues es que se me ha... Los he apartado
muy chulos,
un poco,
¿no? Muy chulos los dos.
Pero esos dos para empezar.
Segura. Son de apuestas segura, estos sí.
Y luego el Capitán Toad, por supuesto, y luego ya veremos.
Ya veremos.
Sí.
Bueno, pues entonces, chicos.
Default caerá por las épocas, yo creo, de Capitán Toad. ¿Sí? No sé si lo tienes clichado este, Raúl.
Pues que te iba a decir cuál es, que me lo recuerdes ahora mismo.
¿Cuál es?
Default es un uno en dos dimensiones, pero con gráficos así bastante realistas. Uh-huh. Es como de acción y aventura, exploración y tal, espacial, ¿no? Es como que hay una persona dentro de un traje robótico que se queda inconsciente, ¿no? Y el traje robótico lleva una inteligencia artificial.
Ya me quiere sonar.
Que se encarga de intentar llevarlo a un sitio para que se recupere esa persona, ¿no? Un sitio seguro.
Lo que pasa es que ya me estás contando más de lo que sabía. Es de eso que tenía ahí. Mira, vamos a seguir la pista, pero no había profundizado en la temática.
Es el argumento base.
Sí, a ver, no digo que sea spoiler, ojo, ¿eh?
Sí.
Me había quedado en la superficie, pero sí.
Pero sí, tiene muy buena pinta. Sí. Creo que en enero, febrero como mucho, este está aquí.
Sí, bueno, y después por ahí también decían que el Army Croc también no iba a tardar demasiado y...
Ojalá.
¿Sabes? Que es que al final hay un buen por ahí.
Sí, a ver el port de Lost World, si no tarda mucho tampoco.
Sí, también.
Madre mía.
Es que empezamos a hablar, me pueden salir un puñado.
Y bueno, y aquí, y a ti, Raúl, yo creo que te gustará también, bueno, que no, porque esos nos van del mismo estilo, el Rife, el de la gente de Tokitori.
Sí.
Este shooter,
el shooter
muy loco.
Ese. Que tiene también me ha chocado, sí.
No, pero The Swapper y Lone Survivor son... son chulos.
Así Raúl retrasas la compra de la PS4 unos meses.
pues que si te digo la verdad, ahora la veo como más lejana, ¿eh? La verdad. Hace dos meses la veía en Navidades. Ahora mismo ya me he olvidado de ella.
Echafé Dark Souls.
Totalmente. Bueno, me chafaste. Igual me libraste de una mala compra.
No, porque, Rafa, no sé si lo leíste en el foro y tal.
No.
Que estaba, que Xenoblade, ¿no? Que era muy, muy,
sí,
muy
complicado. Era denso, demasiado.
De
sí.
rol y tal. Y se quería pillar el Dark Souls. Y digo, madre de Dios, ¿sabes?
Sí, es diferentes estilos, pero sí.
Pero, sí, bueno, a ver, pero no es lo que me pensaba. Ficha de personaje, Rafa.
Pero sí, ficha de personaje, puntitos de inventario y demás. Sí, es un juego de rol. No, de acción y rol,
que,
¿no? Pero,
o sea, yo pensaba que era más ligero, que era más... Pues mira, hack and slash o algo así, ¿sabes? Un poco más, mucho más de acción, pero ya me trajo Joana a la realidad y ya me he olvidado de él.
Quizás también te gustaría mucho, ¿eh? Tampoco
no, sí, posiblemente, pero... ¿Sabes lo que pasa? Que ahora el tiempo de juego es...
Es valioso.
Hay que utilizarlo bien. Pues son ratos cortos y hay que ir mucho al grano. Al final, no. esas tardes largas de jugar ya no existen.
Dark Souls no encaja en ratos cortos, claro, ¿no? Sí.
Sobre todo que no puedes pausar y si tienes que seguir corriendo es un juego que no se puede pausar.
No, yo me acuerdo, madre mía, era un juego de echarle un buen rato, ¿eh? Sí. Sí.
Bueno, señores, pues nada, John, en el siguiente programa haremos un de varios, ¿no?, juegos de la eShop que tenemos pendiente, que hemos estado jugando, que hemos publicado textos estos días.
Haremos lo que podamos.
Sí, sacamos cuanto. Oye, Raúl, muchísimas gracias por acercarte de nuevo, ¿verdad? Un placer que estés de nuevo con nosotros.
Gracias a vosotros por la invitación, claro.
Pues sí, hasta el próximo programa. Y llevan eso. Nos vemos.
Hasta luego.
Venga, un saludo a todos. Venga, hasta luego.
Adiós.